Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 34 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, que en las noches de Champions es más partidazo todavía. Partidazo el que se ha visto hoy en Londres entre el Chelsea y el Ajax. 4-4.
Insistimos una vez más que iba 1-4 mediada la segunda parte. Sí. Que se ha quedado con 9 en la misma jugada del Ajax.
La misma jugada, dos tíos y gol de
los tíos, los dos centrales.
Dos rojas y un penalti.
Los dos centrales expulsados y que al final ha acabado 4-4 como podía haber acabado 7-6.
¿Por qué le anulan el último a Azpilicueta? Hay una mano. Pero
hay una mano.
La mano es de Abraham.
Ah, sí, vale.
El delantero.
Es que yo al principio pienso que le da, que a lo mejor le da Azpilicueta en el orden, pero le dan el
muslo. Eso he pensado yo al principio, o en la primera repetición, pero le da a Abraham, que está delante.
Vale, vale.
Una de esas manos que antes no se hubiera pitado nunca.
Eso, aunque, es totalmente involuntario. Aunque sea injusto, es legal. Porque, vamos a aclararlo, todas las manos que acaban en gol sí se pitan.
Exacto.
Sí. Pero no todas las manos en el área. En defensa, que es que hay periodistas que creen que ya se pitan todas, que
ahí
no,
está
que no,
follón,
es
claro.
Solo en ataque, se pitan todas, y es injusto porque la verdad es que le pega y
ahí está el follón no porque es donde entra la interpretación, que te pegue en la mano y sea gol anulado, eso no hay nada que interpretar.
Oye, del resto, lo da Graf, espectacular.
Metió dos goles con el Slavia, además fue en un ratito en la segunda parte también, y hoy ha metido dos goles contra el Inter.
Iba a ser papi,
es medio ataque, es Juanma medio ataque del Dortmund, y no te exagero.
Pero este chico es el ejemplo de una cesión bien aprovechada, o sea,
pero además buscándolo los goles, bien metido.
Sí, porque si jugaba de lateral, uno de ellos ha sido de área pequeña, o sea, acompañando una jugada de toque.
Pero ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, centrocampista por la derecha, por la izquierda, o sea, ha jugado en 4 o 5 posiciones esta temporada y está metiendo goles y está, insisto, siendo muy importante para el equipo en ataque.
Y del resto, Liverpool, ¿qué tal? ¿Ha ganado? ¿Tienes la sensación de que sigue siendo el que está un paso por delante del resto?
No, hoy no, porque se ha dejado Klopp a Robertson en el lateral izquierdo, a Firmino y a Mané en el banquillo, y les ha metido a Firmino y a Mané en la segunda parte, y hoy ha ganado un poquito con lo justo al game.
Es que vaya equipazo.
Tío. Claro, suelta esos tres y todavía gana.
Ha jugado Milner de lateral izquierdo, que es el comodín que tiene.
Pero es verdad que no está magnífico en el juego. Claro. Ahora, se puede pegar
no peligra, Klopp, no peligra.
Partidos magníficos. Lo de Tottenham fue una cosa inolvidable.
O sea, sigue siendo un equipo que en 10 minutos te puede pintar la
cara. Klopp, te recuerdo que es campeón de Europa, Emilio.
No, pero es que lo digo porque está consiguiendo unos resultados extraordinarios y además el domingo recibe al City, ¿no?
Es que los resultados...
Supongo que se los habrá guardado por eso.
Sí. Suelen asociarse al juego.
¿Algo más del resto de la jornada?
Emilio, tienes que aceptar que cuando firmas de entrenador en el Madrid o el Barça, viene el sueldo y una cláusula a poner pelotón de funcionamiento.
Paco, perdona. Todo lo que está aguantando Valverde es por eso. Es porque el primero que lo sabe... Por eso habla con ese tono de... ¿A mí qué me vais a explicar?
Cuando llegas a estos clubs, te pasa esto. Yo he visto portadas de mis colegas de Madrid hace 15 días con Mourinho preparado para...
hubiera acertado en todo. Sí,
Emilio, una pregunta.
No estoy diciendo esto. Emilio, ahora estamos hablando.
Una pregunta, Emilio.
¿De qué piensa Valverde de la situación? No estoy hablando de si haya acertado o no. Estoy hablando...
Una pregunta que te quería hacer.
¿Alguna vez te ha dicho... La reflexión de Paco, que la comparto y la comparte Valverde. O sea, es decir, eso es nada más. O sea, por eso vive con esta pachorra, porque lo tiene más que asumido.
Que Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta.
Voy a poder rechazar.
¿Por qué no da entrevistas Valverde? ¿Te lo ha contado alguna vez? ¿Por qué no?
No, porque no las ha dado nunca en la vida y
nunca ha dado
le
entrevistas.
Debió pasar, en alguna ocasión le debió pasar algo. De algo me refiero.
¿Tú no lo sabes eso?
A que dio una entrevista y salió publicada alguna cosa distinta y tal. Yo eso lo he visto con él un par de veces.
O sea,
no tengo la... La verdad es que no tengo nada.
Pregúntaselo. Es que yo si
Es que supongo que debe de pensar lo que piensan muchos, que es que salen cada semana 5 veces y ¿para qué sirve una entrevista? Yo qué sé.
Hombre, pues una entrevista sirve para algo
sé. A mí no me lo tienes que explicar, Juanma.
Ah, no, vale, pero...
Yo tengo 67 años y llevo 45 en esto. Si él piensa... que sale 5 veces y que...
Se te ha pasado la bronquitis, ¿eh? Te lo juro. Has entrado hablando que parecías un muerto y estás ahora ya que eres Emilio Pérez de Rojas.
¿De usar la voz?
Sí. Se te ha calentado la garganta, ¿eh?
Más bien.
Y no solo.
No, te iba a decir que lo bueno de una entrevista es que se puede preguntar, claro, y preguntar, dialogar, si tal. No es lo mismo que una rueda de prensa, que te ponen ahí el micro, haces una pregunta, adiós pregunta, tal.
Yo lo comparto.
Me gustaría ir a la rueda de prensa y preguntarle, perdone, ¿por qué usted no da nunca una entrevista a nadie? Pero bueno, eso son cosas nuestras. Evangelio, ¿nada más de la jornada?
Sí, dos cosas muy rápidas. El Nápoles, que se iba a meter si ganaba y también ganaba el Liverpool, ha estado a punto, pero no lo ha hecho todavía. ¿Sí? 1-1 empatado con el Salzburgo y ahora el Liverpool es líder de ese grupo. Y la segunda cosa es Haaland. El chico noruego que casi mide 2 metros y que lleva 7 goles en la Champions, que insisto, debuta en la Champions. O sea, es su primera temporada de Champions y lleva 7 goles y ni siquiera en los 4 partidos ha sido titular, porque en el partido de Anfield entró en la segunda parte.
Oye, mira, me dice Bonrichetti, pollo gordo en Nápoles. Informa Sky que Ancelotti se ha ido del estadio después del empate a 1 contra el Salzburgo sin hablar en rueda de prensa, sin hablar con nadie. Los jugadores que no entienden nada porque estaba programado seguir concentrados con el equipo han cogido sus coches y se van a casa. Porque bueno, es que ha que se ha pirado este.
Es que ya dijo en la previa del partido Ancelotti que él no estaba conforme con la decisión del dueño, el señor de Laurentiis.
De la compañía, dijo. Dice, la compañía decidió que nos concentremos y si me pregunta mi opinión, yo no estoy de acuerdo.
Esto, exacto.
De Laurentiis hace eso cada temporada, lo de concentrarlos y que no abren con la prensa, digo, sí, ¿eh?
Pero esto tiene pinta de que con Ancelotti no acaba igual que como los demás, ¿eh?
Benítez podría hablar mucho de Laurentiis.
Hola, Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ha sido un día intenso de reacciones en el Madrid, ¿eh? Intenso.
Sí, y otra vez mucho Bale. Hasta 7 preguntas se le han formulado a Zidane, que le ha defendido, que ha dejado claro que él cuenta con él hasta final de temporada, que ese es su deseo, que entiende que haya sido convocado por Gales, aunque espera que haya algo de sentido común y que si no está listo, pues que no juegue la próxima semana esos 2 partidos contra Azerbaiyán y contra Hungría, aunque luego también quizás ha dejado alguna chinita, porque cuando se le ha preguntado si existe frialdad entre Zidane y Bale, ha dicho el francés, que le da todos los días los buenos días, pero que el feeling es diferente dependiendo con el jugador.
Esto es lo que ha dicho Zidane, vamos a escucharle.
Nadie se puede meter en estas cosas, el jugador está convocado, se tiene que ir de todas formas.
No sé si es que el Madrid prepara a Bale para la selección galesa y no al revés.
No, nosotros no hacemos eso y lo que queremos es que el jugador esté bien. El problema es que de momento no está listo, no está preparado para entrenar con normalidad.
¿Usted ha hablado con Bale y sabe en qué estado físico se encuentra hasta Bale?
Ahora mismo no está disponible, que luego la conversación con su seleccionador no me la sé.
¿Le molesta que pueda irse a jugar con Gales sin haber jugado los 7,
no,
entre comillas, partidos que ha podido jugar?
No me molesta y también hablo con nuestra afición, ¿sabes? Como aquí cada uno puede contar lo que quiera, yo voy a contar para contar a nuestra afición. Primero que sufre es el jugador. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí, creo, y no me molesta. Nadie puede sacar de mi boca una cosa falsa. Yo quiero que se quede Gareth aquí con nosotros hasta el final de temporada.
Es que, claro, la interpretación de la frase de Zidane efectivamente es como decía Paco. Si no está listo para jugar, no va a jugar ahí,
creo.
Pero, Paco, puede haber gente que se...
Para mí ha estado hasta cariñoso con Bale.
Sí, porque... pero sí, esa frase, que la frase tal cual la dice, si no está listo para jugar, no está para jugar ahí.
Allí, o sea, si no está bien, no va a jugar en Gales. Pero luego ha soltado el creo como diciendo, claro, espero que no lo fuercen.
Claro.
Y yo creo que ha estado hasta cariñoso con Bale porque ha dicho, me dirijo a la afición para decirle que el que primero...
sufre es él.
Es él. Vamos, todo lo cariñoso que se puede estar con un tío tan raro.
Bueno, le ha echado una mano y más le valía a Bale responder en cuanto pueda, en cuanto físicamente esté bien.
La historia de Bale tela.
Esta es la versión oficial, pero yo no creo que Bale juegue el próximo fin de semana en Eibar, ¿eh? Mañana no está, evidentemente, para jugar contra el Galatasaray, luego hay 2 entrenamientos, y si de momento está correteando sobre el césped y tocando balón, no creo yo que que recorte los plazos Zidane para que luego se vaya con
Elías, si se produce eso, que Bale no juega en Eibar, el lunes, si eres presidente del Madrid, ¿qué le dices cuando te diga que se pira a Gales?
¿Qué voy a decir? Pues asumir que se lo permite la legislación deportiva y además yo es que escucho en este programa, yo es que sabes que yo soy muy de selecciones, yo escucho aquí a Gaya decir que para él la selección es lo más grande y estoy seguro que para Bale su selección es lo más grande. Yo entiendo que a los madridistas y a los que piensan no es que le paga el sueldo, es que tal, ¿por qué no juega con el Madrid? Pues yo creo que si físicamente está bien tendría que jugar con el Madrid antes, eso por descontado, Pero si no está bien y está fuera de la convocatoria, como dice Miguelito, y está ya bien para jugar con Gales, no sé por qué no va a jugar con selección.
Tú tienes empleados, ¿no? Tienes un equipo, sí, de trabajo. Si ves que hay uno que falta dos o tres semanas al trabajo y de repente el primer día que está bien te dice voy a trabajar en otra página web, sí, que sí, es lo más grande, pero, y me vas a seguir pagando tú.
Pero me estás diciendo que su baja es justificada o injustificada. Me estás diciendo que no
justificada.
Tiene... Pues si esté justificada, pues está en su derecho como trabajador de no venir a trabajar. Claro, es que la cuestión es esa. Es que estés dudando tú en la pregunta que me haces de que su baja sea injustificada y que estando sano no está jugando con el Madrid. Yo como
Yo no digo eso, Yo digo que así parece hasta raro que entre ventana y ventana no juegues y sin embargo juegas dos ventanas.
Puede haber una concatenación. Puede haber una concatenación.
Eso es lo que va a ocurrir.
Una concatenación de acontecimientos que incluya las fechas y el chico no llega para el Eibar, sí, pero puede llegar para el primero o para el segundo partido de Gales.
Igual juega el segundo partido con Gales, claro, y no juega el primero.
Vinicius fuera de la convocatoria, Miguelito.
Es la tercera vez, Juanma, en los últimos 6 partidos oficiales que Zidane deja fuera de la lista a Vinicius. Lo hizo contra la Granada en el Bernabéu, lo hizo contra el Leganés y lo vuelve a hacer contra el Galatasaray. Parece evidente que Rodrigo le ha adelantado por la derecha, además en ausencia de Bale. Rodrigo puede volver a ser titular mañana por tercer partido consecutivo y evidentemente pues el peso específico de Vinicius, los minutos del brasileño van decreciendo según van pasando las semanas. Tampoco han entrado en
bueno,
la
esto perdona desde que entre con otros. Es una especie de rotación entre Lucas y él a ver quién se queda en el banquillo. Entendiendo que él tiene que manejar los cabreos y los humores de todo el vestuario, la verdad es que lo decía el otro día, en teoría el futuro está más de parte del más joven, de parte de Vinicius. Y yo no sé si esto termina por meterle todavía más ansiedad a Vinicius la próxima vez que salga 10 minutos o 15.
Pero parece que Lucas y Vinicius están en un escalón inferior que Rodrigo para
sí,
para
sí,
Ciudad,
sí, ¿no? Porque... como que rotan en el banquillo.
Sí, sí, sí. Así que ya te digo, Rodrigo, tercera titularidad consecutiva, mañana en principio contra el Galatasaray. Por cierto, que el Madrid en los 3 últimos partidos que ha jugado en el Bernabéu de Champions no ha ganado. CSKA, Ajax y Brujas. Así que buscando una victoria mañana el Real Madrid, de conseguirla con un punto en Brujas en la última jornada, estaría ya matemáticamente clasificado para los octavos de final. Y como digo, en esa convocatoria que ya se ha hecho pública, el equipo se ha concentrado. También se han quedado fuera por decisión técnica Odriozola, Mariano y Brahim Díaz. Y aparte de Bale, están lesionados James, Nacho y Asensio. Ojo con James también. Le hemos preguntado esta mañana a Zidane, que ha dicho que es que ahora no se puede decir que les pasa, o sea que eso que te decía la semana pasada, Juanma, de que esto va a ser una moda, pues apúntala también con James, que lleva varios días con molestias en el gemelo de la pierna izquierda. Mañana da lista en Medellín Carlos Queiroz y puede estar James también, para dos amistosos contra Perú y contra Ecuador. Bueno, vamos a ver si llega James a Eibar y estaríamos en un caso bastante similar, como contaba ayer Melchor, con Bale.
Para mí no tiene nada que ver, Gales se la está jugando y
los hombres,
si,
son amistosos.
Si James tiene la poca cabeza de irse a amistosos, porque yo creo que tiene los galones suficientes en Colombia para hablar con el seleccionador y decirle, mira, es que me estoy recuperando, no voy a hacer esto.
Mañana lista de Queiroz en Medellín, a ver qué pasa. En cuanto al posible 11, yo creo que va a haber dos cambios con respecto al que jugó ante el Betis. Marcelo va a entrar en el lateral izquierdo, voy a dar rueda de prensa. Ha reconocido, fíjate tú qué gracia tiene esto también. Le preguntamos el año pasado a Marcelo cuando no estaba bien y decía que estaba al 100%. Y esta mañana ha reconocido que sí, que este año, que esta temporada, se siente bastante mejor. Mañana partido 100 para el brasileño, como cumplió Kroos en Estambul. Y yo creo que Valverde también va a entrar en el centro del campo y que podría salir del equipo Luka Modric después de haber sido titular contra el Betis.
Por cierto, ha hablado de Mbappé. Zidane, le han preguntado por Mbappé, ha dicho esto.
Bueno, es el jugador que va a decidir de todas formas, de su futuro, de lo que va a ser. De momento es un jugador del Paris Saint-Germain y veremos en un futuro lo que va a pasar, pero yo sé que de todas formas siempre lo dijo él, que su sueño era un día jugar en el Real Madrid.
Bueno, es ilusionante, ¿no? Para el aficionado del Madrid, que el entrenador diga eso, ¿eh?
Sí, a ver qué dice el jeque. Porque esto es
qué bien suena a Paris Saint-Germain cuando lo dice Zidane, ¿eh?
Sí, o Melchor. Melchor dice Courtois, Paris Saint-Germain.
Perdón.
Bueno, o ayer publicaban en Francia que le prepara una oferta de renovación.
Claro, sí, sí, sí. Una pasta que...
Sí, Le Parisien lo ha publicado hoy. El otro día salió el presidente del Mónaco, Riboloblev, el ruso, diciendo que le había confesado eso. Mbappé hace 2 años que algún día iba a venir al Madrid.
Sí, y nada, en breve ya saldrá otra vez el asunto Neymar y tal. Neymar ya lleva unas semanas que no se habla de dónde va a jugar el año que viene.
Ya se hablará.
Sacándolo. Es que...
No te preocupes.
No toca.
Imagínate todavía el dinero que puede pedir. Yo creo que cuando lo fichó le puso 12 limpios más variables.
Sí, la... Salió el contrato en Wikileaks, Football Leaks, el de Mbappé. Sí, era, que había reclamado.
Sí, venían las cláusulas.
Avión privado, no sé cuántos viajes, pero, un cocinero.
Pero en pasta creo que eran 12 limpios más alguna variable.
Es que empezó como promesa, pero hay que acordarse de que Mbappé, al final de temporada, al subir a recoger un premio, dijo que si no estaba el ambiente adecuado para triunfar, que a lo mejor
le va a poner 30 limpios por lo menos.
Sí, sí. Es que esa es la frase que hay que decir para que te renueven bien.
Ya tiene galones para decirla.
Sí, sí. Miguelito, muchísimas gracias. Mañana nos cuentas
En el Madrid una cosa que me sorprende, perdona.
Sí.
Que Isco ya no es ni debate. Me sorprende realmente. O sea, el otro día escuchando el partido, como siempre, en tiempo de juego... Y es que no era ni solución para nadie de los que estabais. Nadie,
ni calentó.
Estando en el banquillo, nadie propuso, oye, que Isco ya nadie le ve ni siquiera.
No te calientes. Le noto como...
Juanma, no te calientes.
Como desganado. Es decir, o sea, para mí es un futbolista como que ha encontrado las motivaciones en la vida más allá de... Ha sido padre ahora otra vez recientemente. Le veo como desganado con el fútbol, como desilusionado, como desmotivado.
Es más fácil encontrar
de ese calibre.
Isco es farragoso.
Sí,
¿Te ha gustado la...?
No sé,
la...
Es que la definición de lo que
es
está pasando
es un poco como
Isco,
furruñado, ¿no? Como revirado.
No, a mí me parece que ahora ya es un jugador sin confianza y sin fe.
Un exfutbolista.
Porque,
hombre, no, tampoco.
En la marcha de Lopetegui, él era capitán general, pasó a ser la nada porque se portó mal con Solari, y ahora no es que sea la nada, pero es un 10% de lo que era. Lo reclama la afición.
Isco debió salir del Madrid este verano.
Puede ser.
Debió salir del Madrid, pero por voluntad propia. O sea, él cuando ve que viene Hazard, que hay una apuesta por jóvenes y tal, él tiene... Lo que pasa es que aquí se está muy bien y, claro, es muy complicado salir del Madrid, pero
tiene que hacer eso o tiene que rendir en el Madrid, que es que ha dejado de rendir, ha desaparecido.
Bueno, tampoco ha tenido muchas oportunidades.
Bueno, pero si es que si no le dan oportunidades será porque tampoco en los entrenamientos se la
Titularidad,
es verdad que no las aprovechó, eso es verdad.
No, Mallorca,
porque yo creo que la obligación de un entrenador o la intención siempre debe ser recuperar, por lo menos si tienes talentos de ese calibre, tienes jugadores importantes de baja, pues que sea una solución en algún momento.
Pero, equipo al que no le sobra el gol, no le puedes poner entre los tres de arriba, porque él en teoría no te va a dar gol. Y yo creo que entre los tres del centro del campo le queda el campo demasiado grande para él. Que no.
Ya, pero Paco, entre uno de los tres podría estar.
En la selección juega arriba, por la izquierda.
Claro, de uno de los tres podría estar.
¿En qué selección?
En la selección española, contra Suecia.
¿Cuánto hace que no juega en la selección?
Contra Suecia en junio, Isco jugó de los tres de arriba por la izquierda. Contra Suecia en junio. Suena a la prehistoria, pero fue hace 5 meses.
Ah, mira, pues yo ni me acordaba que había estado. Sí, claro.
Es que es en tiempo récord, como la que había
pegado. Pero tal y como está jugando en Madrid, si Zidane viera que ese muchacho era la solución, lo metía, pero es que no lo debe ver bien.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Del Galata un apunte tan solo.
Sí, Miguelito.
Casi 3.000 aficionados van a estar en el Bernabéu. No llega Falcao tampoco, que se va a perder el partido y que no han marcado un gol todavía en 3 jornadas de la Champions. Así que
vaya, dato que tienes que dar ahí. No, que mañana...
Eso igual no tendrías que haberlo dicho.
Es un buen dato.
Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Vas a acabar cantando ópera, Emilio. Estás perfecto.
Voy a cantar lo que tú me pidas.
¿Sí?
Sí.
Canta algo. ¿Sabes cantar?
No, que va fatal.
Sí. Bueno, pues nada. Mira, Antoñito Ruiz sí canta. ¿Cómo se llama la orquesta? La orquesta no, la banda. Antoñito, Picocos.
Hallo, guten Tag, Navigate, alles Gute.
Buenas noches, en alemán. ¿Cómo se llama la orquesta donde colaboras algunos miércoles?
Hola. La Picocos Band.
Lo que estamos diciendo no es coño.
No, es real.
A veces de la Morena decía que Manolete tocaba el acordeón, era todo mentira, pero en este caso...
Además, soy el cantante suplente, según David Ascanio, que es el titular y todo el
mundo. ¿Y dónde son las actuaciones? Son aquí en Madrid, ¿no?
Ahí en el restaurante Los Gallos, miércoles y viernes.
Se llama Los Gallos.
Sí, se llama Los Gallos. Los Gallos.
Hay mucho gallo, hay mucho gallo suelto.
¿Ya doblas también los viernes?
Sí.
Bueno, los viernes no soy fijo porque tengo obligaciones familiares y domésticas. Suelo llegar al último acto ya.
Sí.
A presentarlos a ellos, que me tienen explotado. Los presento y canto la última. Pero sí, la verdad es un ambiente descomunal, ¿no?
Pop español, ¿eh? Maneras de vivir.
Sí, cantas
en el poco tiempo que yo llevo saliendo en Madrid, es el mejor ambiente que yo me he encontrado en los últimos 30 años.
¿Qué es Julio Iglesias?
Pero tampoco es que tú hayas salido mucho. Quiero decir que
por eso digo,
no es una referencia.
Lo poco que yo he salido, sí. Lo poco que yo he visto por ahí, sí. De lo mejorcito que yo he visto, porque son temas de los 90, y yo suelo cantar Hombre G, que además son ídolos absolutos, suelo cantar Sufre Mamón, de los Ronaldo no puedo
vivir. ¿Nos podrías dedicar una estrofa de Sufre Mamón?
Sí, mira, pues sería el estribillo, sería Sufre Mamón, devuélveme a mi chica, o te retorcerás entre polvos, pica, pica. ¡Sufre Mamón!
Esa habitación es muy grande, María, ¿eh? Ese vecino.
Muy valiente.
Muy grande. Tío, de verdad.
No, es que lo llevo dentro, Paco. Cuando alguien lleva dentro esto.
No, tú llevas dentro de todo.
Te canto Maneras de Vivir de Rosetto.
Sí, venga, un poquito solo.
Bueno, pues una de las estrofitas de Maneras de Vivir sería...
Subirme el revés.
Te busco y tú estás ausente. Te quiero y no es para ti. A lo mejor no es decente. Maneras de Vivir.
Es que pareces el Mono Burgos.
Sí, un poquito, se da un aire.
Aprendí mucho de Germán.
Qué guay, macho. Es esto todo los miércoles y viernes, ¿eh?
Y luego ya una dedicada a vosotros.
A ver.
No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera.
¡Bravo! Oye, Antoñito.
Canta bien, Antoñito.
Pues nada, muchas gracias. Ahora llamamos a Rubén Martín para la última hora del Atleti, ¿vale?
Y que cante también un poco.
No, crack. Pues, Antoñito, estás en Alemania.
Ese vecino.
Para el Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Me está escribiendo Maldini, que debe estar flipando. Bueno,
bonito sitio Leverkusen, también para salir.
Muy bonito.
No, estamos en Colonia, que está...
Ah, bueno. Eso
es otra cosa. En el Bayer Arena de Leverkusen esta tarde en el entrenamiento.
Mira, Maldini, estás conectado, ¿no, Maldini? Hola.
Sí, estoy aquí, estoy flipando.
¿Qué te parece? Esto lo hacéis mucho en Fiebre Maldini, ¿no?
Esto lo hacíamos mucho en Fiebre Maldini.
Por eso os quitamos el programa, claro. Claro. Pensé que estabais locos.
Pensé después del 4-4 y de los dos jugadores de la Jazz, después de esa misma jugada, había visto todo, pero ya veo que no.
No, efectivamente. Perdón, Antoñito, estabas diciendo.
Mi hermano. Bueno, entrenamiento esta tarde en el Valle Arena. Por cierto, no lo ha podido hacer en el césped, el terreno donde se va a jugar el partido, porque estaba, han dicho, para preservar el estado del césped. Desde arriba hemos visto que tenían placas de calor para calentar el terreno, debe tener algún problema. Y han entrenado en un campo anexo. Lista de 21.
¿Eh? Como Emilio, que tiene bronquitis el césped.
Bronquitis, sí. Han entrenado en un campo anexo y por lo que probó ayer, no por lo de hoy, parece que podrían jugar Morata y Diego Costa en la punta de ataque. Parece que Arias podría sustituir a Trippier en la defensa, al amigo Paquito. Y bueno, parece que Correa va a repetir, porque Correa, bueno, de los últimos partidos le estamos dando como el mejor, ¿no?
Sí, mira, hoy ha hablado de Correa Simeone, ha dicho esto.
Cuando él está en un gran momento, el equipo seguramente que crece en una parte donde hay pocos futbolistas como él dentro del plantel, salvo él, Lemar, pero sí ellos dos son los que pueden romper los partidos cuando evidentemente se encierran los rivales.
El Atleti es líder, 7 puntos, segundo a la Juve, 7, el Lokomotiv 3 y el Leverkusen 0.
Mañana podría dejar ya matemáticamente su clasificación resuelta, así que bueno, es un partido importante, ¿no?
Vale, pues mañana...
Van a haber 500 seguidores del Atlético de Madrid, casi 500 entre las dos peñas de Alemania y los que vienen desde la capital de España, y pita Escomina.
Hace mucha rasca para que tenga que ponerle carro al césped.
No, que va. No, debe ser un problema que viene de antes, Paco, no de estos días, ¿eh?
Sí.
A mí me han dicho que tienen placas de calor, que le han pedido al Atleti que no entrenara y el Atleti ha cedido gentilmente.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo, chus.
Descansa.
Oye, ¿viste el Telemadrid una vista aérea de cómo está el Calderón?
Sí, es algo increíble, sí.
Queda solo la tribuna que está sobre la M30, donde estaría el palco de toda la vida.
La que tenía techo, vamos.
Y han hecho una carretera, porque va a ir el desvío de la M30, por lo que sería el césped.
Por el césped de Calderón, sí.
Vamos, parece que ha caído una bomba atómica ahí.
Sí, es que es como eso. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena Copa, Alberto Arauz.
Dice Sara, mi pregunta es, ¿por qué no apareció en este partido importante de Champions el The Best, el Bota de Oro, el Dios del fútbol? La mayoría de sus goles Messi los marca a equipos pequeños, con todos mis respetos. Los números no mienten. Una Champions de las últimas 8. Fijaos si me parece vergonzoso lo de Bale, que lo acabo de vender en el FIFA. No quiero verlo ni en el videojuego. Lo de Bale es de traca. Habla más con el seleccionador de Gales que con Zidane. Pero eso sí, el Madrid le paga una millonada para que se marche prontito del Bernabéu, no sea que le pille un atasco y no pueda descansar bien para ir a jugar sus hoyos. Firma Carlos, que es nuestro fiel seguidor desde el coche patrulla. Daniel, si Bale se va con Gales, que no vuelva. Yo creo que sería más feliz jugando allí al golf y de vez en cuando con su selección. Fran nos dice más gallás, por favor, qué persona, qué sincero y qué directo, es para comérselo. Y Sonsoles nos dice, hola, Juanma Castaño, mi pareja es fan del partidazo de la COPE y todas las noches os oye. Me gustaría, si puede ser, que le felicitaras, ya que desde las 12 es su cumpleaños y cumple 50 y no pasa ninguna noche sin escucharos. Se llama José María Trillo y es de Aranjuez.
José María Trillo, pareja de Sonsoles, pues que te mandamos un abrazo entre todos. Felices 50.
Felicidades.
Estás en lo mejor de la vida, José María. Te quedan los mejores 50 por delante.
Viva Honduras.
Efectivamente, a disfrutar, Trillo.
Viva Honduras.
Viva Honduras, la frase de Trillo. Pues, Sonsoles y José María
Trillo.
Trillo, tenéis permiso para celebrar los 50, ¿eh? Ya ahora...
Luego, a la 1:30.
Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo, ¿eh?
Por todo lo alto.
A mantener la línea arriba. Casi la 1 de la mañana.
Como la mano. De...
Efectivamente, casi en una posición no natural. ¿Vale? José María, recuerda que tiene que estar en una posición no natural. No, no, y entonces es penalti. Digo que casi la 1, mensaje de Gemma Santos y de Berti.
Pues sí, vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes que si quieren estar más seguros en carretera y tener el mejor precio, se tienen que cambiar ya a Berti. Además, te recordamos que te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. 3 meses gratis, como lo oyes. Calcula ya tu precio en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No hay mejor sitio para vivir la Champions que Tiempo de Juego.
¡De la cadena!
¡De la cadena!
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
¡Qué parado!
Real Madrid, Galatasaray.
Quieto todo el mundo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Aquí os quiero ver,
y
¿eh?
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Recuerda, este lunes es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
¡No te preocupes! Ampliamos la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus 7 días más, hasta el 6 de noviembre.
3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
¡Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y Sevilla, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo 1 y 4. Lo último que ha pasado en el partidazo es la felicitación a José María, que cumple 50 años, porque nos ha escrito Sonsoles, su mujer, diciendo que lo tiene al lado y que es un oyente y que le felicitáramos. Y Sonsoles está muy contenta porque lo hemos hecho. Sonsoles.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Pero qué hacéis despierto los dos hasta ahora, tú y tu marido?
Hombre, vaya
pregunta. Porque está esperando a ver si salía el mensaje.
Sí, pues ha salido el mensaje. ¿De dónde sois, Sonsoles?
Bueno, vivimos en Aranjuez. Él es de Aranjuez, yo soy de Ávila.
Ah, vale. Y vivís en Aranjuez. Mm. Y cumple 50, ¿no?
Sí. Espérate, que va a salir no sé qué de Fernando Torres. Para engañarle un poco.
Ah, vale, qué lista eres, madre mía. ¿Cómo le pones el cebito? Y ha puesto la radio, porque es muy del Atleti, y le hemos felicitado. Vale.
Sí, es muy del Atleti.
Y te has ahorrado el regalito, ya con esto cumples,
con esto cumples, ¿no?
Sí, hombre, ha tenido su regalo también.
¿Ah, sí? ¿Qué le ha regalado? No, vale, deja, no lo cuentes. José María, muy buena noche. ¿Me lo puedes pasar y le doy las felicidades?
Sí, sí.
Ya. ¿Sí?
Vale, pues oye, gracias.
Sí, es un servicio que tenemos también en COPE, ¿eh? Cualquiera que cumple años le llamamos.
Buenas noches, Juan.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás, José María?
Pues muy bien y muy contento.
No, claro, ¿te ha gustado el regalo de Sonsoles?
No me lo puedo ni creer.
No, hombre, pues felicidades, que 50, pues
muchas gracias.
50 años. ¿Estás bien? ¿Estás físicamente bien? ¿Tienes pelo y eso? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, de momento sí. Sí, bueno, por arriba se me dio un poquito el cartón, pero bueno.
Bueno, hombre, eso no pasa nada. Ya te daré yo un teléfono.
Nos pasa a otros.
No te preocupes. Pues nada, que lo disfrutes con salud, que es lo importante. Bueno,
muchas gracias. Oye, que os llevo escuchando desde que estáis en la sede, porque ya me metió mi padre en esto de la radio y todavía sigo.
Joder. Pues nada, pues...
Llevo años ya, ¿eh?
Pues sí, nosotros hemos heredado.
Sí.
Pues oye, muchísimas gracias por escucharnos. Claro, un abrazo, que lo disfrutes con salud.
Muchísimas gracias por la sorpresa. Venga.
Y dale un beso a tu mujer de nuestra parte. Adiós.
Venga,
hasta luego.
Gracias.
Nada. La siguiente llamada es Maripili. Maripili. Maripili.
Pues esto
Maripili
que
quería, Paco, que le felicitara a Juan Antonio Alcalá.
Sí. Alcalá, felicita a Maripili.
Sí, sí.
Enseguidas.
Esto le sale mejor al grupo.
Ha llegado Javier Aguirre al fútbol español de nuevo. Va a entrenar al Leganés. Hoy ha sido presentado.
He hablado con 6 o 7 y si no estaban comprometidos, pues más le vale que estén. O si no, ya saben, está diciembre aquí al ladito, o sea que la tenemos fácil.
Ayer le vimos en ese primer entrenamiento hablar con Siobas casi 15 minutos.
Y muertos de frío, hijo de mi vida.
Pero le veíamos en pantalón corto.
Sí, cagándome de frío. Y él también, el pobrecito ya.
Es la primera vez que va a tener contacto con el VAR y de arbitraje aquí.
No, no, soy viejo lobo de mar.
Pero aquí en España sí, creo.
Del otro VAR, digo yo. No, en España es la primera vez, tienes razón. Ya me pasó en Copa África con el VAR. Me encanta el VAR. Ahora, no me lo han metido todavía, deja que suceda, entonces voy a llorar del VAR seguramente.
Si no se pueden ganar los 3 primeros partidos con usted de entrenador, vuelven otra vez los fantasmas.
Cállate, fantasmas. Pues vamos a Anoeta primero, hijo, déjame ahí 90 minutitos, dame chance de estar un ratito aquí alegre, no seas ingrato. Qué fantasma.
Y más acento que cuando se fue.
Sí,
totalmente.
Sí, sí. No parece Aguirre, parece, no sé, un...
Cantinflas, ¿no?
Sí. ¡Hala! Bueno, bueno, pues Aguirre...
Está bien, el... un poco de optimismo.
Bueno, ha venido con energía, está bien, hombre.
Y así ha llegado Guti a Almería.
Sí, sí, muy contento. Bueno, solo deciros eso, que estoy contento, que estoy muy ilusionado y que, bueno, que mañana tendremos una rueda de prensa donde podremos hablar tranquilamente, ¿vale?
Hasta luego, gracias, Aguirre.
Bueno, pues así ha llegado Guti. Javier, digo yo. Jordi Falqué, hola, Jordi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No, Folqué. Bueno, pero, joder, por una letra también como os ponéis.
Es que una cosa es Iago Falqué y otra es Jordi Falqué.
Sí, sí. ¿A que no soy el primero que te lo llama?
No, sobre todo cuando Iago estuvo aquí en Almería.
Ah, claro, es verdad. Encima jugó ahí. Pensaría en que eres sí. Familia y todo, sí, sí.
Casi, casi.
¿Qué tal Guti en la llegada? Lo presenta mañana, ¿no?
Lo presentan mañana después del entrenamiento, ya entrenado esta tarde. Llegaba al filo de las 2 de la tarde a la capital almeriense en vuelo jet privado, del Cairo a Madrid, de Madrid a Almería, el avión privado del presidente de Turki Al-Sheikh, ya que lo llevó al Cairo, pues lo devolvió al Madrid, ya que estaba el avión allí, pues esta mañana rumbo hasta la capital almeriense. Ha venido con 3 ayudantes, también estaba Juan Malombes, que era su representante, y han llegado, ya digo, a las 2 de la tarde y directamente al estadio, porque el entrenamiento empezaba a las 4, primera una mini charla con los jugadores, un entrenamiento de una hora y media para ir conociéndose un poquito más, y ya a partir de mañana, segundo entrenamiento, y sobre la 1 de la tarde será su presentación como técnico de la Unión Deportiva Almería.
Vale, gracias Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola Alcalá.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Entonces, al final, la selección jugará con Adidas, seguirá jugando con Adidas como casi toda la vida.
Exacto.
Salvo una etapa ahí que hubo con Lecoq Sporting, me parece, no sé en qué torneo que jugó España con Lecoq.
Sí, pero llevan...
34.
Llevan como 3 décadas o 4 con Adidas, sí, excepto Lecoq Sportif, sí. Y van a seguir con la marca alemana, con esta marca de ropa deportiva alemana, en la Eurocopa del próximo año, aunque... Ese acuerdo de patrocinio de Adidas de la camiseta de la selección española estuvo en duda y estuvo en jaque cuando apuntaba el verano, y recordaréis que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, hizo un comunicado, hizo declaraciones amenazando con denunciar el contrato que tenía la federación con Adidas, bueno, con romper incluso unilateralmente ese contrato. Es un contrato que había firmado en tiempos el anterior presidente, Ángel María Villar. Era un contrato de larga duración, de 7, 8, 9 años, bueno, las cosas que hacía Villar y cómo lo hacía Villar, y que de alguna forma Rubiales heredó al entrar a la Federación Española. Y bueno, pues en su opinión, lo que pagaba Adidas era una birria, en comparación con lo que él entiende que tiene que pagar un patrocinador de la camiseta de la selección española, y que era algo así como 5 o 6 veces menos en la comparación que hacían en la federación con lo que pagaba Adidas a la selección nacional de Alemania. Que yo creo que no es una comparación muy acertada,
no,
porque Adidas es empresa alemana, patrocina a la selección de Alemania, y a lo mejor la comparación con España, pues en el año 2010 se sostenía, pero en el año 2019, pues España es poquita cosa.
Ni en 2010. También, me gustaría saber las camisetas que vendió la selección alemana en 2010 y las
vendió... Sí, pero bueno, que a lo mejor
España,
según has ganado Eurocopa...
Un poquito
Eurocopa,
más de población tiene Alemania.
Sí, el doble, completamente. Sí.
No, pero que a lo mejor cuando tú has ganado Eurocopa Mundial, Eurocopa, puedes poner el caché muy alto, y cuando eres lo que eres ahora, pues a lo mejor el caché tiene que bajar necesariamente. Bueno, esto se puede ver como una marcha atrás o como una marcha adelante. El caso es que la Federación Española no sigue adelante con esta guerra con Adidas. No va a haber conflicto en los tribunales. Adidas va a vestir a la selección española en la Eurocopa del próximo verano. El contrato nuevo o la reformulación de este contrato es notablemente mejor económicamente para la selección y para la Federación Española, aunque, lógicamente, la Federación Española sigue ingresando menos que la Federación Alemana. Y según ha sabido la cadena COPE, este nuevo contrato entre la Federación, entre Rubiales y Adidas, esta paz entre ambas entidades, si quieres decirlo así, está a punto de firmarse y de presentarse, quizá la próxima semana, quizá el lunes de la próxima semana, el lunes día 11 de noviembre. Hay muchas cosas en la federación que se retrasan, no sé muy bien por qué, al día después de las elecciones, pero seguramente el lunes 11 de noviembre, y es, esto sí me sorprende, a Rubiales no le gustaban los contratos de larga duración de Ángel María Villar, y él ha hecho un contrato de larga duración hasta el año 2030.
No. Es que se sale con la suya, pero tiene que ceder en algo. El Madrid también reabrió con Adidas, ¿eh? En el fútbol es el único sitio en el que los contratos sí se suelen cumplir, pero se suelen cumplir, a veces no se cumplen.
Y quizá como fruto de este nuevo acuerdo de colaboración, Adidas ha hecho, bueno, esto es habitual en cada mes, cuando hay una fase final Eurocopa Mundial al verano siguiente, como es el caso en el verano 2020, Adidas en noviembre del año anterior hace un rediseño, un restyling de las camisetas, y Adidas ha hecho un restyling de la camiseta de España que se presenta y que se va a estrenar en los próximos dos encuentros oficiales que tiene España a la vuelta de este fin de semana y parón para las elecciones, y se juega España-Malta en Cádiz y España-Rumanía en el Wanda Metropolitano aquí en Madrid. La verdad es que la camiseta, si la quieren consultar los oyentes, está en páginas de internet, se ha filtrado a una página web en el Reino Unido. Es
la que da todas las camisetas nuevas.
Es muy simple. O sea, parece una
camiseta... Es una preciosidad, comparada con el truño que teníamos.
Vale, sí, pero que es muy simple, Paco, que parece una camiseta básica, en lugar de una calavera, pues pones un escudo de España, pero que es el rojo habitual de la selección española.
¿Qué querías, un rojo frenesí?
No. Quiero decir que como los diseñadores ahora hacen estas cosas tan innovadoras y tan
revolucionarias...
Y tan, es una camiseta...
La estoy viendo, me parece una preciosidad. Sí. Porque me recuerda al modelo clásico de Adidas, que para mí es la marca...
No he dicho que sea fea. He dicho que es simple, que es básica.
Para mí es la marca del fútbol por excelencia. Sí.
Para mí es clásica.
Y para mí no hay camiseta más bonita que la Adidas clásica de toda la vida de fútbol.
Además, ¿sabes la anécdota de Xavi Alonso con Cristiano Ronaldo?
No, sí. ¿Qué pasó?
Un día sale en el entrenamiento y Xavi Alonso le mira y le dice: oye, perdona, ¿tú qué haces con estas zapatillas de baloncesto? Y Cristiano Ronaldo dice: oye, perdona, Xavi, son las últimas botas de Nike. Dice: no, perdona, a fútbol se juega con Adidas, con Nike se juega baloncesto.
Bueno, pues con esa camiseta con la que se juega al fútbol, ningún adorno, rojo intenso, rojo España, una estrella en la parte delantera, al lado del escudo, y un león pequeñito,
muy pequeño,
en la parte, sí, en la parte posterior, donde irá el nombre y el dorsal de cada jugador. Si alguien se pregunta qué pinta un león en la camiseta de la selección española, es que es un guiño del diseñador y de Adidas a el león que había en el escudo cuando se creó la selección española de fútbol, que está a punto de celebrar su centenario allá por el año 1920. Y como en 1920 dicen que había un león, pues han puesto un leoncito por detrás. Al módico precio de 100 euros... añadiéndole 15 más si le pones el nombre y el número de tu jugador favorito, a disposición del público en los puntos de venta habituales a partir de la próxima semana.
Muy bien.
Puntos de venta habituales.
Puntos de venta habituales.
Sí, en Ticketmaster, te faltó
decir. Sí, claro. No, pues puntos de venta habituales.
Sí, claro, cada uno que tenga el punto que quiera. Claro. Gracias, Alcalá.
Muy bien, a ti.
Ya nos contarás cómo es la presentación de la camiseta de la selección. Todo después de las elecciones, ¿eh? Todo después de las elecciones.
Todo, sí. Bueno, lo otro que se va a anunciar después de las elecciones, lo digo ya, es que la Supercopa va a Arabia.
Eso es una cosa menor, no va a generar ningún revuelo eso.
No sé muy bien.
Aprovechando que hay huelga de las chicas, van a la vía.
No sé muy bien por qué. Tampoco creo que nadie vaya, no sé, que vaya a votar. No sé por qué vas a cambiar el voto porque la Eurocopa diga hoy Rubiales, pues me lleva la Eurocopa a Arabia. No lo entiendo, pero bueno.
La Eurocopa es que... la Supercopa.
Sí, la Supercopa, sí.
No, y la Eurocopa la acabarán llevando,
no, seguro.
Dejarte,
seguro,
sí. Seguro. Gracias, Alcalá, hasta luego.
Oye, llevan el Dakar a Arabia.
¿Sí? ¿Va a Arabia el Dakar?
Es todo en Arabia. Este año.
Ostras.
Pero como en el fútbol hay pollos...
De lo que se entera uno. Oye, Angelito, ¿algo más que añadir de lo de Nadal que te has dicho antes? No,
simplemente vale. que hay que probar a ver cómo está ese abdominal, y que es una grandísima noticia, porque no solo está en juego lo que de verdad le importa, te lo vengo diciendo el último mes y medio, que es la Copa de Maestros, quiere ganarla a toda costa, y si ya de paso pues tiene el número uno del mundo otra vez en el bolsillo, pues mucho mejor. Yo creo que es una gran noticia y que efectivamente paró a tiempo antes de hacerse algo mucho mayor en París y tomó una grandísima decisión retirándose.
Ha habido muy buenas reacciones de tu idea al principio de sacar
con dejada.
Yo sé que algún día patentaré la idea y acabará triunfando. Pero...
Sí.
Se lo voy a proponer a Kirgios, que le gustan las cosas...
Oye, Paco, Rico, Emilio, Palomar, Elías, Evangelio, sois muy buenos profesionales y muy buena gente, de verdad. Bueno. Que es una mezcla fantástica. Pero
o sea, estás echando, ¿no?
Sí. Gracias por
ha sido
todo.
Un placer.
Nada.
Pues, mañana más, incluso.
Hasta luego, Emilio.
Emilio, hasta luego. Mejor. Que sigas mejorando, grande. Emilio. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Llega Baldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Vamos allá con Maldini, que está en Barcelona, en la sede de MediaPro, ¿verdad? ¿Ahí estás?
Aquí estoy, sí, he hecho aquí los programas de Champions y el espectacular Borussia Dortmund-Inter, que pues ha sido un partido impresionante.
Gracias a los compañeros de MediaPro, por cedernos un espacio y este sonido espectacular. Maldini, se está jugando el Mundial Sub-17 en Brasil.
Sí.
¿Hay nombres de futuras estrellas que quieres recordar y analizar?
Este ha sido un torneo muy bonito. España ya sabemos que juega contra Senegal, el partido octavos de final. Por cierto, ya hay un equipo cuarto finalista que le ha ganado Corea del Sur a Angola 1-0. Y ahora se está jugando el Holanda... Holanda-Nigeria, que está ganando Holanda 2-1, que es el actual campeón de Europa. Pero bueno, jugadores para de los que me han gustado la primera fase, la semana que viene hablaremos de más, por supuesto, pero por ejemplo, Gabriel Verón, con este nombre tan argentino, pero que es brasileño, me parece de lo mejor del campeonato, un jugador de banda derecha que ha hecho un par de goles ya fantásticos, jugador de despliegue físico muy bueno, muy buena conducción de balón, me está gustando muchísimo Gabriel Verón. Me ha gustado mucho Zito de Angola, también jugador que suele jugar cerca del costado derecho, interesantísimo jugador, el mejor jugador de Angola, seguramente uno de los mejores de África que hemos visto en este Mundial hasta ahora. Lo que pasa es que Angola ya está eliminada, como decía antes. Por supuesto, Pedri, el español Pedri, que en el primer partido contra Argentina, aunque España no pudo ganar, dio una exhibición en la primera parte, va sobrado. En segunda división con Las Palmas le vemos sobrado, imagínate jugando con chavales de 16 años. O sea, espectacular las arrancadas que hace, cómo frena, técnicamente es fantástico. Jugador que va para jugador importante de verdad para el fútbol español, Me ha gustado mucho Ibrahim Said, el delantero de Nigeria, muy potente, que ha hecho más de un partido ya muy, muy bueno, incluso marcó 3 goles en uno de los partidos de la primera fase. Ojo a Suleiman Faye, que será rival de España con senegalés, también delantero, también muy interesante, suele jugar por detrás a veces del punta. Y te quiero destacar a dos más, que me han gustado mucho. Nishikawa de Japón, un zurdo media punta que está haciendo un muy buen torneo. Japón juega contra México en octavos de final. Y Palacios de Argentina, el que llaman el nuevo Riquelme, y que no sé si has visto el pase de gol que da contra Tayikistán, un pase fantástico de espaldas de tacón, en una jugada maravillosa que demuestra que es un jugador de muchísimo talento. Y bueno, los octavos de final ya están confirmados, Brasil-Chile, interesante, España-Senegal, por supuesto, ya digo que ya ha ganado Angola-Corea del Sur, que han empezado los cuartos hoy, Japón-México, muy bonito partido también, con Japón como favorito, Nigeria-Holanda, que está ganando Holanda 2-1 en la segunda parte, Paraguay-Argentina, Ecuador-Italia y Francia-Australia. También Francia tiene 2 o 3 jugadores que ya te comentaré la semana que viene que son realmente muy, muy interesantes.
Perfecto. Protagonistas de este fin de semana del resto del fútbol, especialmente fútbol europeo, evidentemente. Mané, sí. Por ejemplo. ¿Qué pasa con Mané?
Bueno, Mané jugó a un nivel espectacular con el Liverpool. El Liverpool ganó 1-2 a Aston Villa en un partido que remontó en el tramo final. Iba perdiendo 1-0 y en la segunda parte, a base de empujar y de empujar, pues acabó ganando con un Mané excepcional. Porque, por ejemplo, da el pase del empate a 1, que es una jugada de Robertson por la izquierda, un cabezazo de Robertson al segundo palo, y luego acaba marcando el 1-2 de cabeza en un córner. Hay que decir que Mané, la verdad, está jugando bastante mejor que Salah en el último año. Salah ha hecho buenos partidos en Champions también la temporada pasada, alguno este todavía, pero me parece que si analizamos el último año y medio de Liverpool, está jugando bastante mejor Mané que Salah. Ojo porque el Liverpool ha ganado 14 puntos remontando en la Premier. Eso quiere decir una cosa, que tiene capacidad para no darse por vencido, pero también que es un equipo que está teniendo problemas para empezar los partidos. Empieza perdiendo muchos partidos y hoy le ha vuelto a pasar. Ha empezado ganando, ha empatado con el Genk, luego al final ha acabado ganando, pero le está costando un poquito en algunos partidos al Liverpool, que va un poco a remolque. Vamos a ver qué pasa, porque el domingo tenemos Liverpool-Manchester City. Uh-huh. En un partido que puede decidir gran parte del campeonato, si gana el Liverpool.
Walker,
el héroe del partido del Manchester City, que le ganó también al Southampton, también remontando, fíjate lo que es el fútbol, que venía de perder 0-9 el Southampton en casa con el Leicester, bueno, pues estuvo a punto de dar la campanada en Manchester, pero gran Walker, da el pase de gol al Kun Agüero y marca el 2-1 en un tramo final espectacular, con un gran Agüero también en el tramo final. Uh-huh. Dominio aplastante del City, es decir, dominó muchísimo todo el partido, pero hasta el minuto 70, que fue el empate 1, no tiró a puerta al City, y es algo que tiene que mirar claramente Guardiola. Y otro detalle es que Angelillo, el ex del Feyenoord, fue lateral izquierdo titular, ha llegado esa temporada del fútbol holandés y está empezando a jugar poco a poco en el Manchester City.
Uh-huh. Roberto, el portero del West Ham.
Hay que hablar del portero del West Ham, el español Roberto, que estuvo mal, la verdad. Había hecho un gran partido con el West Ham ante el Everton, aunque lo acabó perdiendo hace bastante poco, fue una exhibición, se ha ganado el puesto titular en el West Ham, pero estuvo bastante mal, perdió el West Ham en casa contra el Newcastle, El primero es un error que sale por alto, la verdad, bastante mal. Y el segundo se come un tiro libre de Shelby desde muy lejos. Así que mal Roberto y mal el West Ham de Pellegrini que no termina de arrancar. La verdad que está haciendo un inicio de temporada bastante decepcionante el West Ham.
Uh-huh. Soyuncu
es el ojo a este central, porque es uno de los centrales del futuro, no solo del fútbol turco, sino del fútbol europeo. Está en el Leicester, estoy convencido que va a dar un salto a un equipo importante en la Premier o fuera de la Premier, y es de los mejores centrales de la Premier ahora mismo, sin duda. Marcó otro gol más con el Leicester, que ganó el Crystal Palace, y bueno, la verdad que está a un nivel muy alto. Es verdad que en el Leicester hay que hablar de Maddison, que hizo otro partido fabuloso. Hay que hablar de Vardy, de Tielemans. Todos están muy bien. El Leicester está metido en Champions ahora mismo, está entre los cuatro primeros, pero Soyuncu está demostrando su nivel semana tras semana.
Venga, tenemos que ir más rápido con el resto porque son muchos. Protagonistas. Venga, a ver, Ndidi.
Impresionante Ndidi. Ahora mismo es uno de los jugadores de Europa que más goles recupera de las cinco grandes ligas y que más tackles hacen, como llaman en Inglaterra. O sea, cortes en el medio campo realmente de recuperaciones de balón. Llegó tras marcharse Kante y Drinkwater, le ha costado estar a su nivel, pero está a un nivel excelente.
¿Lukaku?
Vamos a Italia, Lukaku. Dos goles para el Inter, que hoy por cierto ha perdido en Dortmund, en el tramo final en Bolonia. Mal partido del Inter, pero al final lleva 9 goles en 10 partidos y está por fin funcionando.
De Ligt, que metió el gol de la Juve.
Gol de la Juve, que ganó el Torino en el derbi. Y bueno, mal partido de la Juventus, que a ver qué hace mañana contra el Lokomotiv. Primer gol de Ligt en la Liga Italiana, importantísimo gol, bien Higuaín otra vez, pero mal partido de la Juventus.
Inmóvile,
lleva 100 goles con la Lazio, ganó la Lazio al Milan con un partido bastante convincente, el primer gol de Caza es excelente y está mejorando poco a poco el Lazio jugando francamente bien.
Uh-huh. ¿Zaniolo?
De Zaniolo te quería comentar una cosa, ha marcado los 4 últimos partidos de Liga, de 3 de Liga y 1 de Europa League con la Roma y también jugando a un nivel muy alto. Ojo a la Roma, que ya es tercera, ha dejado al Nápoles fuera no solo de Champions, porque le ganó 2-1, sino fuera de las posiciones de Europa League. Está bastante mal el Nápoles de Ancelotti, que tampoco ha podido ganar.
¿Y Depay?
Depay, el jugador seguramente de mejor nivel en la Liga Francesa ahora mismo, en los últimos 3 o 4 partidos en el Lyon, partido tras partido excelente, gran partido en Toulouse, con 2 goles, sobre todo en el minuto 94, la jugada que hace individual para hacer el 2-3, está a un nivel muy, muy alto.
El entrenador del Dijon.
Sí, Jobart, que le ganó al Paris Saint-Germain, fue el bombazo de la semana en el fútbol europeo, realmente, que le ganó al Dijon, que estaba en la zona baja, en descenso al Paris Saint-Germain. Y es curioso porque remontó el partido, Jobart ha vuelto al equipo, salió del como técnico en su día por un tema de un robo que hubo en el un día lo explicaré con más calma, un robo que hubo en el seno del Dijon, le culparon no a él exactamente, pero él lo sabía y no lo dijo, y le echaron del club y ha vuelto ahora para ser uno de los técnicos de moda en Francia.
¿Werner?
Timo Werner, récord de la Bundesliga con 3 goles y 3 pases de gol el mismo partido, ganó 8-0 el Leipzig al Mainz, jamás nadie había hecho eso en Alemania, es decir, marcar 3 goles, un hat-trick y dar 3 pases de gol. Lo de Timo Werner, que está siendo el delantero alemán, yo creo que para el futuro seguro.
¿Y Robert Skov?
Sí, te tengo que hablar de 3 cositas más de la Bundesliga. Robert Skov, hablé un día de él hace tiempo ya aquí en Tiempo de Juego, delantero diestro que estaba en el Copenhague, está en el Hoffenheim ahora, marcó 31 goles en la liga danesa y ha llegado al Hoffenheim, está empezando a lucir de verdad, por fin marcó su primer gol ya.
Uh-huh. Nico Kovac, que fue destituido.
Bueno, sí, destituido Nico Kovac, el partido fue horrible, fue expulsado Boateng nada más empezar con el Bayern, perdió 5-1, tuvo que rearmar la defensa, empezó jugando con Kimmich de lateral, empezó jugando Kimmich de medio centro, le tuvo que poner de lateral para que Pavard pasara a ser central y el Bayo de la Intra fue espectacular, sobre todo con un gran Kostic. El serbio Kostic, que juega a un nivel muy alto como carrilero.
Uh-huh. Berlín.
Primera vez en la historia que se juega un derbi en Berlín en Bundesliga.
Es increíble eso. El otro día aluciné.
Sí. Nunca se había jugado porque el Unión Berlín había estado en... Bueno, la primera vez que jugaba en primera división en la Bundesliga. Habían jugado en segunda, Unión Hertha, pero fue la primera vez que jugaron en la Bundesliga. Ganó el Unión de Berlín 1-0 con un ambiente espectacular, con demasiadas bengalas y con algunos hinchas que quisieron saltar al campo del Unión Berlín, pero al final no lo consiguieron.
¿Cómo se llama el delantero este que tiene el AZ
Miron,
17 años?
Sí, Miron Boadu, y ¿sí? Es un chico negro, zurdo, fantástico, sobre todo es un buen goleador. Quiero verle un poquito más porque prácticamente todos los goles que marca los marca cerca del área pequeña, con lo cual quiero ver si tiene más condiciones para jugar fuera del área, donde puede llegar, pero con 17 años... Lleva 7 goles en 11 partidos, marcó 2 con la sub-21 en su debut, 17 años, y está siendo una de las revelaciones de la liga holandesa.
¿Y el Jugardens?
Sí, comentar ya para terminar, que el Djurgårdens en una dramática última jornada ganó la Liga Sueca.
Djurgårdens.
El Djurgårdens, sí, es un equipo de un barrio de Estocolmo. Su gran rival es el AIK de Estocolmo. Uh-huh. Llegaban tres equipos con opciones de ganar la Liga. El Malmo, el Hammarby, que también es de Estocolmo, y el Djurgårdens. El Djurgårdens empezó perdiendo 2-0, pero al final empató al contra el Norrköping y ganó la Liga Sueca. Con Bura Turay, que es un chico de Sierra Leona, que es su máximo goleador, y con jugadores que han salido ahí, por ejemplo, como Kim Kallström, bastante más conocido, como Isaksson o como Olsson, por ejemplo. Es un equipo interesante el Djurgårdens.
Vale, vamos con preguntas de los oyentes, venga.
Venga, vamos allá.
La primera.
Buenas noches, Juanma, buenas noches, Julio.
Hola, Bacalá. Hola,
oye, una pregunta, vamos a ver. Martin Odegaard, ¿qué techo le ves? ¿Le ves como uno de los mejores centrocampistas del mundo en 2-3 años? ¿Le ves siendo titular indiscutible ya en el Real Madrid el año que viene? Y un saludo de los guardias civiles que estamos aquí comisionados en Cataluña. Un abrazo y os escuchamos todas las noches.
Un abrazo, gracias.
Para todos. Bueno, pues a Odegaard le veo volviendo al Madrid, por supuesto. Titular en el Madrid, si no indiscutible, sigue jugando muchísimos partidos y si sigue progresando como jugador de los grandes centrocampistas de Europa. Hay que decir una cosa de Odegaard, ya no solo técnicamente, sino en su capacidad de trabajo, es uno de los jugadores que más metros recorren de toda la liga, porque ha mejorado mucho físicamente.
Hola, Maldini, crack. El Liverpool ha comunicado en su página web que se va a jugar la Carabao Cup y el Mundial de Clubes, van a jugar como en dos equipos diferentes. ¿Me podrías decir si ha pasado esto alguna vez en la historia del fútbol? Gracias.
Bueno, va a pasar eso, efectivamente. Tiene que jugar el Mundial de Clubes y un partido de la Carabao Cup. El Deportivo Lara de Venezuela, este mismo año, jugó el mismo día un partido de Liga contra el Llaneros y un partido de Copa Libertadores contra el Huracán. En el mismo día. Y ganó los dos partidos.
Hola, Julio, soy David. Me gustaría preguntarte sobre la progresión que crees que van a tener Salisu del Valladolid, Danny James del Manchester United, Remiro de la Real Sociedad y Tonali de Brescia. Un saludo, crack.
Bueno, a ver, Tonali es un centrocampista que le llaman el nuevo Pirlo, va a haber que ver si llega a ese nivel, pero es un buen jugador. Salisu me está gustando mucho, gran revelación como central desde la Liga. Llegó muy joven de Ghana al Valladolid. Remiro el otro día, la verdad que estuvo mal contra el Granada, vamos a verlo un poco más, pero no, me parece que igual le puede costar un poquito más. Y el otro no me acuerdo cuál era, la verdad, pero bueno, te digo esos tres.
Hola, Maldini crack. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves a Chicharito en su nueva etapa con el Sevilla? ¿Crees que le va a ganar la titularidad a De Jong o no? Venga, un saludo. Ya ni más mensajes, Juanma.
Bueno, sin ser un delantero que me entusiasme, Chicharito, me parece el mejor de los que tiene el Sevilla ahora mismo. Me parece mejor que Munir, me parece mejor que De Jong, de otro estilo. Y yo creo que, bueno, y mejor que Dabur también. Así que creo que para mí debería ser titular.
Muy buena, Maldini, ¿qué tal? Mira, hola. Quería preguntarte sobre tu predicción acerca de esta Champions de los equipos españoles. ¿Quién crees que llegará más lejos? Si Real Madrid, Barcelona, Valencia o Atlético de Madrid. Un saludo.
Difícil, es que no están bien ninguno de los cuatro. O sea, yo, si no cambia mucho la cosa, veo una final sin españoles otra vez. Pero de todos, lógicamente, si el Barça mejora, le veo con un poquito más de... Me da un poquito más de confianza porque tiene a Messi, fundamentalmente.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Descansa. Hasta aquí el partidazo. Es 1:30. La radio sigue. Mañana tenemos tiempo de juego con los partidos del Madrid y del Atleti. Champions. A las 11:30 nos encontramos en el partidazo. Ahora se quedan ustedes con La Noche y con nuestra compañera Beatriz Pérez Otín. Que no nos falte nunca la radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.